Hablar de varios proyectos en relación a lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, y por eso la convocamos a Daniela Vilar, que es diputada del Frente de Todos, Todas y Todes. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Silvia, Virginia, a todos los que están escuchando. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado.
Varios son los temas, pero quiero empezar por el proyecto de ley de protección de ecosistemas, ¿no? Porque la Cámara de Diputados trabaja en ese sentido en relación a la modificación de la actual ley de manejo de fuego. Es una modificación del artículo 22 bis, ¿no? De la ley 26.815, que establece que el bosque nativo no puede cambiar el uso de suelo que tiene previo al incendio, teniendo en cuenta los sucesos que en algún momento tuvimos hasta 14 provincias al mismo tiempo que estaban teniendo incendios en cada uno de esos territorios, ¿no? Y lo que esto significaba. Contanos, Daniela, ¿cómo está este proyecto? ¿Cuál es el avance legislativo?
Bueno, en primer lugar, tuvimos la alegría de poder darle media sanción en la Cámara de Diputados a este proyecto que, como vos bien decías, es absolutamente importante. Fue un proyecto que nuestro jefe de bloque, diputado Máximo Kirchner, impulsó junto a otros diputados y diputadas de otros bloques, porque digo, la situación, como bien vos describiste, es urgente. Llevamos incendiadas más de 900.000 hectáreas en todo lo que va del año, y según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de esos incendios son por acción humana. Nosotros y nosotras logramos, mediante una discusión bastante álgida, porque te dije que algunos bloques acompañaron, pero el bloque que se opuso fervientemente a este proyecto fue Juntos por el Cambio. Pero, digamos, hoy, no obstante, esa oposición avanzó, obtuvimos la media sanción, y ayer se dictaminó en el Senado. Así que entendemos que en breve se tratará en el recinto de la Cámara de Senadores y seguramente se transforme en ley esta modificatoria. ¿Qué planteamos a partir de esta modificatoria, de este proyecto de ley? Sí. Justamente lo que vos bien decías, ampliar las restricciones para poder de alguna manera prevenir o evitar el uso del fuego de manera especulativa en pos de cambiar el uso de ese terreno que es incendiado, ¿no? Digamos, como te decía, el 95% de los incendios son por acción humana, pero el móvil de esos incendios son justamente, de alguna manera y entre muchas comillas, limpiar ese terreno de los ecosistemas para poder producir, generalmente con fines de especulación inmobiliaria, ¿no? Por lo tanto, la prohibición o la restricción que se impulsa a través de este proyecto es que en estas áreas que son agrícolas, praderas o pastizales, por 30 años no se puede hacer un cambio del uso del suelo, y en las zonas protegidas, bosques nativos o implantados, o humedales también, no se puede hacer por 60 años, que es el tiempo que entendemos tarda en restaurarse ese ecosistema.
Daniela Vilar, con ella estamos hablando, que es diputada nacional en relación al proyecto de ley de protección de ecosistemas. ¿Qué pasa, digamos, qué es lo que dice el proyecto, qué dice la modificación en relación a esto va a entrar en vigencia a partir de que sea sancionada y promulgada, o va a ir para atrás? Quiere decir que los incendios, todo lo que ha sucedido durante todo este año, va a quedar contemplado.
Bueno, las leyes nunca pueden ir para atrás, ¿no? O sea, se aplican a partir del momento de la sanción. Nosotros y nosotras entendemos que a partir de ese proyecto lo que vamos a hacer es prevenir futuros incendios o futuros usos del fuego con fines especulativos, como decíamos recién. Y además vamos a lograr que el tiempo que se propone en el proyecto, que no se pueda cambiar el uso del suelo, es decir, no se pueda producir ni usar para ningún emprendimiento inmobiliario, garantizar la restauración de ese ecosistema.
Quiere decir que las tierras que fueron quemadas, como bien vos decías, más de 900.000 hasta ahora, pueden entonces tener otro uso que no era el anterior a ser incendiadas.
Y en definitiva va a depender del ordenamiento territorial, ¿no?, que tiene cada provincia en ese sentido. Lo que nosotros y nosotras entendemos es que este proyecto, que es de presupuestos mínimos, va a entonces acompañar y complementar esas leyes de ordenamiento territorial que hoy existen y van a robustecer la legislación para que se pueda de alguna manera contemplar la modificatoria de esta ley lo más pronto posible.
otro de los proyectos que dentro de la Cámara ha tenido una larga discusión tiene que ver con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, esto que también el Senado deberá resolver como si lo sanciona o no.
Exactamente, estuvimos también el día martes pasado, arrancó la discusión, terminó el miércoles, debatiendo respecto a este proyecto, que como bien decías, plantea un aporte único por única vez a aquellas menos de 10.000 personas que poseen las más grandes fortunas de nuestro país, que apelamos a la solidaridad, como todo el pueblo argentino durante este momento excepcional lo hizo, para poder acompañar al Estado y a la sociedad argentina en la reconstrucción post-pandémica, ¿no? Digamos, parece que es importante entender que este proyecto de ley, esta medida excepcional, se da en un contexto excepcional, ¿no? Que es justamente esta pandemia de escala global, de escala mundial, que estamos transitando. El gobierno argentino, desde el Estado, se destinó más de 6 puntos del PBI para poder robustecer lo que es el sistema sanitario y al mismo tiempo acompañar en términos económicos a nuestra ciudadanía. Con los que ya todos y todas conocemos, fueron los ATP para las pymes y fue la IFE para más de 9 millones de argentinos y argentinas, ¿no?, que estaban en situación de informalidad. Este esfuerzo que hizo el gobierno argentino, esta definición política del gobierno de Alberto y de Cristina, también necesitó de un esfuerzo enorme de toda la ciudadanía. Y entendemos que estas menos de 10.000 personas que tienen una fortuna, la verdad que para nosotros y nosotras es casi inimaginable, ¿no? No podemos entender bien cuánto significa toda esa riqueza declarada como bienes personales. Tiene que hacer un importe mínimo, un aporte mínimo, que realmente no cambia para nada el andar, el bienestar, el estilo de vida de esas personas, ¿no? Es un aporte que, como dijimos, es único, es por única vez, y está destinado para poder acompañar el proceso de reconstrucción de nuestro país. Puntualmente, para fortalecer al RENAVAP, digamos, en lo que es la construcción y el fortalecimiento de todo lo que es el área de hábitat y vivienda, para también fortalecer las becas Progresar, para que pibes y pibas de nuestro país puedan definir una terminalidad o un tránsito por la universidad o por un nivel terciario con el acompañamiento del Estado. Luego, para seguir acompañando a las pymes, como se hizo durante todo este tiempo, y también para seguir robusteciendo el sistema sanitario. No nos olvidemos y no dejemos de mirar lo que está pasando en el resto del mundo, donde Europa está transitando una segunda oleada de rebrote de esta pandemia, con lo cual, digamos, seguir fortaleciendo el sistema de salud es muy necesario. Sin olvidar, y esto me parece muy importante, nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia se construyeron 9 hospitales de cero, ¿no? En toda nuestra provincia. Se robusteció el sistema de salud duplicando en toda la provincia la cantidad de camas UTI y de respiradores y triplicando la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud trabajando a disposición de la salud pública. Es muy importante destacar esto porque, digamos, en nuestra provincia, en nuestro país, no hubo un bonaerense ni una bonaerense, un argentino o una argentina que haya transitado la enfermedad sin asistencia médica. Vamos, no hubo ninguna que se haya quedado sin asistencia médica desde la salud pública. Me parece que eso es muy importante de destacarlo, de discutirlo, de charlarlo, de visibilizarlo, porque el primer a priori, digamos, cuando veíamos lo que estaba pasando en los países europeos, pensábamos que, bueno, la provincia y el conurbano tenían todos los números, ¿no?, para ese colapso sanitario. Y sin embargo, eso no pasó. Vamos, no tuvimos que ver las tristes imágenes que se vieron en otros países de Europa. Eso fue una definición política, tanto del presidente como la vicepresidenta y todo el equipo de gobierno nacional, como también del gobierno provincial, en este caso de nuestro gobernador Axel Kicillof y todo su equipo, de fortalecer y garantizarle a los bonaerenses y las bonaerenses la posibilidad de acceder a la salud pública. Eso me parece muy importante. Y discúlpame que te agregue, pero sí, en ese sentido destacar también el trabajo que hacen los legisladores. Digamos, ustedes en la sección, nuestro querido compañero Gabriel Godoy y Ayelen Durán, nuestra senadora, los dos trabajando en el contexto de esta pandemia, en el contexto de las políticas públicas para fortalecer al gobierno provincial en este tránsito y poder darle y brindarle a los bonaerenses y las bonaerenses, en este caso también a los bahienses y las bahienses, la posibilidad de acceder a todos los servicios de la salud pública que la provincia está brindando. Parece muy destacable el trabajo que hicieron ambos legisladores de esa sección electoral.
Daniela Vilar, por último, consultarte sobre la discusión que se viene en la Cámara sobre un largo pedido de las mujeres en relación a lo que tiene que ver con el tratamiento de la ley para despenalizar el aborto, debatir la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el cronograma allí?
Bueno, todo pasó el mismo día.
Claro, intensa agenda.
Fue una semana hermosa. También ingresó por parte del Ejecutivo el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El famoso IVE, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que tanto los colectivos feministas y de disidencias insistimos, peleamos, luchamos, copamos las calles para que sucediera y finalmente por una decisión política de nuestro gobierno estamos en instancias de discutirlo. Ya están arrancando el trabajo en comisiones, seguramente van a ser un par de semanas de eso. No olvidemos que hubo un trabajo previo durante todo el año 2018, ¿no? En varios meses de trabajo y de construcción de acuerdos y de consensos que llevaron a una sanción. Una primera sanción en la Cámara de Diputados que fue muy celebrada, festejada, llorada por todas nosotras y todos nosotros, que luego, bueno, lamentablemente no pudimos terminar de concretarlo en el Senado. Entendemos que en este momento, digamos, con la definición no solamente de Alberto, nuestro presidente, sino y fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner, que tanto en la discusión del 2018 como sabemos que lo hace ahora, acompaña esta lucha de las mujeres y fundamentalmente de las pibas y les pibes, ¿no? Nuestro bloque, por suerte, tenemos un gran jefe de bloque, Máximo Kirchner, que seguramente va a hacer que estas discusiones también sean fructíferas y se den en el marco de la discusión democrática, como uh-huh. sin dudas tiene que ser, pero nuestro corazón verde espera que logremos la sanción de esta ley, que sin duda significa justicia social, ¿no? Significa acceso a la salud pública y también definición del acceso a derechos por parte de las mujeres. Así que me parece clave.
Sí. Diputada, ¿cómo va a ser, digamos, se va a hacer como se hizo la vez anterior en el 2018, que va a haber, se va a debatir en comisiones, esas comisiones va a haber expositores? ¿Cómo es la lógica que se está pensando?
Sí, se va a debatir en comisiones, va a haber expositores. Yo creo que no, que va a ser más acotado, más digamos, no tan extendido en el tiempo como fue en el 2018, porque realmente nos estamos esta discusión viene a complementar la discusión que se dio en el 2018, ¿no? Con lo cual, digamos, es como una especie de continuidad de esa discusión que se dio. Entendemos que en las comisiones se va a debatir, tanto en la salud como en las mujeres. Sí, cuatro comisiones. Y se va a poder debatir, digamos, en un contexto, la verdad que creo que muy muy democrático y también, insisto, fructífero, ¿no? Me parece que eso va a suceder y estamos preparados para con nuestros argumentos, porque los tenemos y son muy importantes y son muy válidos y la verdad creemos son trascendentales. Vamos a poder dar la discusión y convencer a aquellos o aquellas que aún no estén convencidos de que esto significa la posibilidad de acceder a un derecho más, ¿no? Digo, nosotras pensamos no hace mucho tiempo atrás en Congreso, los hombres, solamente los hombres, debatían si nosotras estábamos en condiciones de ser elegidas o de poder elegir, ¿no? De votar o de poder ser votadas. Y lo hacían con una seriedad, algunos de realmente de con algunos argumentos medio hoy a la distancia ilógicos, ¿no? De plantear que no podíamos. Bueno, la verdad esos nos trascendieron, ¿no? Esos que querían cercenar los derechos de las mujeres no pasaron a la historia. Y como dijo Néstor, no pasarán aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Y en eso estamos, ¿no? Creemos que va a ser favorable para las mujeres y para los derechos de las mujeres esta discusión. Y es sin duda importante el aporte que haga la sociedad civil en este sentido, ¿eh?
Bueno, digamos, por eso... Por eso va a haber expositores, no tanto como decías vos, que los hubo en el 2018, científicos, sanitaristas, médicos, éticos, religiosos. Bueno, hay cuatro comisiones, salud, legislación general, supongo que la comisión de mujeres.
Y me falta
una que la verdad que no sé si la tenés por ahí vos.
Creo que es constitucional.
¿Cómo?
Constitucional,
está bien, constitucional. Digamos, sabiendo más o menos el esquema que hay en diputados, uno puede prever que contaría con los votos necesarios, como fue en el 2018, quizás mucho más holgado. El tema del escollo nuevamente creo que se puede llegar a plantear o no, vos me dirás, en la Cámara de Senadores.
Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, la verdad es que en 2018 en algún momento también pensábamos que iba a estar más saldada la discusión y sin embargo a último momento, viste, pasaron cosas. Uh-huh. Esperemos que este año se pueda saldar, pero bueno, nada, uh-huh. Ese es el minuto a minuto. Sabemos que están haciendo, hay mucho lobby en uh-huh. contra, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, y con prácticas que repudiamos. Como es el escrache, la verdad que eso realmente hay que decirlo, no lo avalamos para nada, en ninguno de los dos sentidos. La verdad es que se está haciendo obviamente de los antiderechos hacia algunos diputados o diputadas que ya manifestaron su voto a favor del aborto.
Lo que pasó con Facundo Suárez Lastra me parece repudiable a propósito de la postura que él ha manifestado, ¿no? Un diputado allí por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de la Unión Cívica Radical, que fue repudiado a propósito de sus dichos en relación a acompañar este proyecto.
No, no solamente que sí, y lo repudiamos y fue bastante vehemente nuestro repudio, también se manifestaron ahora para poder hacer otro scratch o convocaron otro scratch en las inmediaciones de la casa de la diputada Laura Russo en Escobar. La verdad que también lo repudiamos y lo y la realmente queremos hacer visible porque no son las prácticas de la democracia, digamos. Para nada. ¿Sabes que te quiero repetir las cuatro comisiones en las que se van a tratar? Legislación general, salud, mujeres y legislación penal.
Ahí está, perfecto.
Esas son las cuatro comisiones en las que se va a tratar y los igualmente como vos planteaste, va a haber expositores menos que la otra vez, pero mañana sale bien la agenda de cómo va a ser el tratamiento, así que si quieren mañana se las pasamos también
por favor.
Porque va a estar bien manifestado ahí cómo va a ser el andar hacia la discusión en el recinto.
Daniela, te agradecemos muchísimo porque sabemos que tenés una agenda complicada y apretada, pero tuviste la generosidad de bucear por tres temas que fueron claves y fundamentales en semanas muy agitadas. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, la verdad que son muy queridas compañeras y yo de paso aprovecho para mandarle a mis otros queridos compañeros un saludo que la verdad también representan a todos los ciudadanos y ciudadanas de ahí, que son, como dije, a Yelén, Gaby y también Maite Alvado, que logró con mucho esfuerzo que también se aprobara y ahora se reglamentara la ley para asociaciones civiles que seguramente va a ser tan bueno para todos y todas. Así que gracias a ustedes y un saludo para todos y todas.
Un abrazo, gracias. Era la diputada Daniela Vilar, la diputada del Frente de Todos, Todas y Todes. Abordamos tres de los temas, uno en el cual ella estuvo muy involucrada en relación al proyecto de ley de protección de ecosistemas.